La Voz de América presenta.
La violencia armada en Estados Unidos es una epidemia, asegura el presidente Biden. Estados Unidos sobrepasa cifra récord de menores llegando a la frontera sur. Además, entre tráfico de narcóticos y de personas se encuentran rancheros en la frontera sur. Y la vacunación clave ante el alarmante aumento de casos de coronavirus en Estados Unidos. ¿Qué tal? Feliz jueves. Bienvenidos a esta emisión del Mundo al Día. Les saluda Yasmín López. El presidente Joe Biden presentó este jueves una serie de medidas para combatir la violencia armada en el país. El mandatario dejó en manos del Departamento de Justicia las respuestas para hacer frente a lo que denominó como una epidemia nacional. Jorge Agobián está en vivo con todos los detalles. Jorge, el presidente enfrenta una dura oposición de parte del Partido Republicano. ¿Cuál ha sido su respuesta?
Así es, la presión viene de los republicanos en el Congreso. El líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes aseguraba que estas medidas pisotean la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que otorga a los ciudadanos el derecho a portar armas. Biden, por su parte, aseguró que ninguna de las medidas presentadas el día de hoy desde la Casa Blanca restringe los derechos a las personas a portar armas, pero fue enfático al decir que ninguna enmienda es absoluta. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente Biden en el siguiente reporte.
Gun violence in this country is an epidemic.
La violencia armada en Estados Unidos es una epidemia y una vergüenza internacional.
And it's an international embarrassment.
Bajo esa definición, Biden presentó 6 medidas para abordar la violencia armada en el país a través de decretos. Entre las acciones, Biden ordenó al Departamento de Justicia que presente en los próximos 30 días una propuesta para detener la proliferación de las llamadas armas fantasma.
Estas son armas caseras construidas a partir de un kit e incluyen instrucciones sobre cómo terminar el arma de fuego. Puedes ir a comprar el kit. No tienen número de serie, por lo que cuando aparecen en la escena del crimen no se pueden rastrear. Y los compradores no están obligados a pasar por una verificación de antecedentes para comprar el kit para fabricar el arma. En consecuencia, cualquier persona, desde un criminal hasta un terrorista, puede comprar este kit en tan solo 30 minutos.
El Departamento de Justicia también planea emitir en los próximos meses un modelo de ley de bandera roja, que permitiría identificar y restringir judicialmente el uso de armas a personas que representen un peligro.
Enough.
Las acciones llegan tras el registro de una serie de tiroteos mortales en varios estados del país en las últimas semanas, pero la lista la engrosan 132 casos desde que comenzó el año, según datos de la organización Archivo de Violencia Armada. No obstante, las estadísticas más alarmantes fueron pronunciadas por el propio mandatario.
Cada día 360 personas son baleadas en este país, todos los días. 106 de ellas mueren diariamente.
La resistencia también a estas medidas proviene de la Asociación Nacional del Rifle, una poderosa organización en Estados Unidos que tiene una extensa gama de personas que están haciendo cabildeo en el Congreso, pero también en la Casa Blanca. Yasmín.
Jorge, gracias. Y ahora pasamos a más información. El cruce de menores no acompañados por la frontera sur de Estados Unidos alcanzó en marzo un récord histórico. Según nos informa Arnaldo Rojas, la cifra revelada por las autoridades de inmigración es más del doble de la registrada el mes anterior.
Casi 19.000 menores no acompañados fueron interceptados en marzo por efectivos de la patrulla fronteriza en el extremo sur del país, según cifras del gobierno, cuyo mensaje de que la frontera está cerrada pareciera no estar resonando. La cifra de aprehensiones de menores que cruzan solos la frontera es más del doble de la registrada en febrero y supera por miles los máximos anteriores registrados en 2014 y 2019. Los menores de hasta 18 años son los únicos exentos de un retorno expedito a México en virtud del título 42, una regla que permite la expulsión inmediata por la pandemia de quienes cruzan la frontera de manera irregular. Además, de acuerdo con el Servicio de Inmigración y Aduanas, la patrulla fronteriza intervino en marzo a unas 172.000 personas, 70% más que el mes anterior.
Yo fui con una ilusión de llegar allá y todos mis sueños se vinieron para abajo.
Como esta madre guatemalteca, 103.400 inmigrantes fueron regresados a México en marzo, sin la oportunidad de pedir asilo en Estados Unidos. Al sur de la frontera, los refugios para migrantes no dan abasto.
Y esto es un máximo histórico. Esto no se había visto nunca. Y ahí entran retornados, recién llegados. O sea que en general la palabra que define lo que está pasando es complejidad.
En lo que va de 2021, más de 300.000 personas han sido expulsadas del país a solo horas de haber ingresado por la frontera sur, según datos del gobierno. Arnaldo Rojas, Voz de América.
Y justamente la ola de migrantes que cruzan de manera irregular desde México hacia Estados Unidos ha generado que los dueños de terrenos en la zona denuncien que viven bajo amenaza de encontrarse con traficantes de narcóticos y de personas. En vivo saludamos a nuestra enviada especial Celia Mendoza. ¿Qué te han dicho los habitantes de la zona, Celia? Buenas tardes.
Yasmín, realmente ellos aseguran que la situación es difícil, inclusive que andan armados en caso de encontrarse con algunos de los miembros de estos grupos del crimen organizado, los cuales aseguran han estado ya en su terreno. Estamos hablando de muchos de estos migrantes que están llegando acompañados de traficantes de personas. También aseguran que hay destrozos y daños que causan al tratar de escapar de las autoridades. La Anacúa es el rancho de Ricardo Guerra, un ranchero de 4 generaciones, que ve con preocupación la detención de la construcción de la barrera fronteriza que se llevaba a cabo a 1 metro de su terreno a lo largo del Río Grande en Roma, Texas.
Se vino todo este gentillazo, no los pueden controlar, ¿verdad? Es un problema muy grande. Ahora, si siguieran con el muro, yo creo que pudiera ayudarnos mucho.
Durante su conversación con La Voz de América, Guerra aseguró que el rápido aumento en el número de personas que cruzan diariamente de manera irregular en los 8.000 acres de su terreno amenazan directamente a su ganado.
Los humanos pueden traer la garrapata, la depositan en nuestras pastas y luego pues hay una condena. Tengo que juntar todo mi ganado, bañarlo y checarlo y si acaso trae garrapata de la fiebre. Hay cuarentena.
La situación en la frontera sur de los Estados Unidos ha generado pérdidas económicas para los rancheros aquí en el Valle del Río Grande, según Guerra, dejando corrales como estos vacíos.
Entonces yo quiero que la administración despierte, admitan que hay problema.
Petición que Guerra hizo mientras el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, visita este jueves por tercera vez la frontera con una agenda cerrada a la prensa en El Paso y McAllen, Texas.
Quisiera que el presidente, nuevo presidente y la vicepresidente vengan a ver ellos mismos.
Se espera que la administración del presidente Joe Biden y el Departamento de Seguridad Nacional den a conocer cuál será la decisión acerca del futuro de esta barrera fronteriza que a partir del 20 de enero dejó de ser construida.
Celia, muchas gracias por el reporte. Hoy finalizó la visita a El Salvador de la delegación especial del presidente Biden para el Triángulo Norte. El diplomático Ricardo Zúñiga lideró reuniones para emprender esfuerzos conjuntos y enfrentar la migración irregular. Claudia Saldaña nos tiene el reporte.
Ricardo Zúñiga tuvo una apretada agenda en su estadía en El Salvador. Una de las principales actividades fue la visita a la sede de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador, CICIES, en donde anunció la inyección de $2 millones para el combate a la corrupción y la impunidad en El Salvador.
Queremos apoyar al gobierno de El Salvador en sus esfuerzos de romper el ciclo de corrupción. Aplaudimos también a los otros actores de la sociedad civil, de la iniciativa privada y a todos los ciudadanos salvadoreños comprometidos con la transparencia y de fortalecer un CICIES independiente.
Hemos investigado y hemos procesado a funcionarios de administraciones pasadas y presentes. No vemos personas, vemos los hechos, y no nos va a seguir temblando la mano para hacer lo que la ley nos manda hacer.
Las fuentes de gobierno no compartieron información oficial sobre la visita. Se esperaba que Zúñiga se reuniera con el presidente Nayib Bukele, pero el funcionario estadounidense confirmó a un periódico salvadoreño que pidieron una reunión, pero que esta no se concretó. Sin embargo, se confirmó que sí se reunió con la canciller Alexandra Gil. Zúñiga se reunió también con un selecto grupo de periodistas, pero la mayoría de medios nacionales quedaron excluidos. El encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, Brendan O'Brien, compartió imágenes en Twitter de reuniones con representantes de la sociedad civil y la empresa privada, sin detallar los resultados de estos espacios.
Sin duda, uno de los anuncios más importantes durante esta visita ha sido la inyección de $2 millones para las ICIES, con lo que se busca fortalecer esta institución para el combate a la corrupción. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.
El número de personas que solicitan asilo en Estados Unidos está aumentando cada día, pero existen muchas dudas sobre quién tiene una verdadera posibilidad de recibirlo. Jacopo Luzzi conversó con un abogado de inmigración sobre cómo funciona este proceso.
En los últimos meses, miles de migrantes están llegando a la frontera entre Estados Unidos y México cada día. Lo hacen con una creencia impulsada por los coyotes, denuncian autoridades, de que ahora con la administración Biden es más simple solicitar y obtener asilo político. Sin embargo, abogados de inmigración como Miguel Rivera señalan que no es así y que no cambió nada en los requisitos de asilo respecto a las presidencias anteriores. Pero hay algo diferente ahora para los casos legítimos de gente que tenga un miedo creíble o razonable para pedir asilo.
Le dan la oportunidad de aplicar para el asilo dentro de los Estados Unidos. Como usted sabe, la administración anterior lo estaban pasando o expulsándolos a México y estaban pidiendo que ellos aplicaran para el asilo en México y eso era una manera de negarle la aplicación.
El abogado aclaró que las razones económicas no son consideradas válidas para solicitar asilo y que no existe una categoría de solicitud para los refugiados económicos en búsqueda de una vida mejor. De hecho, solo casos con evidencias creíbles de persecución o amenaza para la vida podrían tener un real éxito.
Las evidencias son muy importantes para ganar un caso. Una aplicación con falta de evidencia no va a tener éxito.
Rivera afirma que la mayoría de los casos que llegan son creíbles. Quien huye escapa de peligros reales. Ahora con Biden, los funcionarios de inmigración se están esforzando para procesar los casos más rápidamente, dice el abogado, a pesar de los retrasos. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Al volver,
quedaron homeless, sin casa, sin documentos, sin comida.
Hispanos damnificados en un voraz incendio en Nueva York.
La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95 de forma oval y más ajustado a la cara tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y en efecto los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas.
Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara.
Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo arroba Voz de América.
No para el aumento de casos de coronavirus en Estados Unidos. José Pernalete nos dice que las autoridades destacan la necesidad de vacunar al mayor número de personas para disminuir las posibilidades de un escenario más complicado. José se encuentra con nosotros con toda la información y la actualización. Adelante, José. Parece que tenemos inconvenientes con nuestro audio. Confirmo, José, si me escuchas.
Sí, sí, perfectamente.
Adelante, José.
Se trata de la determinación por parte del equipo de respuesta especial contra COVID-19 de la Casa Blanca, que ha proyectado un escenario completamente preocupante para lo que es la población estadounidense ante la elevación de los casos de nuevos contagios, así como también, lamentablemente, de fallecimientos. Tan solo en cifras podemos decir que cerca del 43% de las personas infectadas por COVID-19 se concentran solamente en 5 estados de la Unión Americana. Veamos el reporte.
La estadística está revelando lo advertido semanas atrás por los expertos en salud pública, un incremento de nuevos contagios por coronavirus en Estados Unidos. De acuerdo a la Universidad Johns Hopkins, durante las últimas 24 horas se registraron 75.038 personas infectadas por el virus. En el mismo lapso, fallecieron 2.570 por causas subyacentes al COVID en todo el país, ambos conteos con tendencia al alza. Para Anthony Fauci, asesor del equipo de respuesta especial contra COVID-19 de la Casa Blanca, la clave en esta etapa de la lucha pandémica es lograr mayor vacunación entre la población.
Es que a medida que se vacunen más personas, tendrá lugar una disminución concomitante en la cantidad de casos que vemos todos los días, y con eso, el efecto dominó de menos hospitalizaciones y menos muertes. No creo que será una cifra precisa. Desconozco cuál será. No puedo decir cuál será el porcentaje, pero lo sabremos cuando lo veamos. Será obvio ya que los números bajan de manera bastante sustancial. Y cuando eso ocurra, vamos a terminar avanzando mucho más hacia lo que consideramos que se acerca a un grado de normalidad que todos notan claramente que está en camino.
De hecho, Fauci insistió en que la precisión científica está ahora concentrada en la efectividad de las vacunas aprobadas por la FDA y la prolongación de los niveles de inmunidad que otorgan estos fármacos.
Los estudios en curso observan estas respuestas inmunitarias más allá de los 6 meses.
De acuerdo a los CDC, en Estados Unidos se han vacunado por completo a unas 64 millones de personas, y esto apenas representa el 19.4% de la población estadounidense. Yasmin.
Gracias, José. Bien, y después de más de un año de educación en línea, la ciudad de Los Ángeles se prepara para el regreso a clases presenciales. Verónica Villafañe nos informa que la instrucción a distancia ha afectado el aprendizaje de muchos estudiantes, en especial de los latinos.
La pandemia ha agravado las condiciones de desigualdad en las escuelas de Los Ángeles y la educación remota ha llevado a una gran pérdida de aprendizaje, particularmente entre comunidades más desaventajadas, afirma el informe Recuperación Educativa Ya, realizado por la organización Great Public Schools Now.
En Los Ángeles, la mayoría de los estudiantes son de color y mucha gente muy humilde.
Juan Ramírez ha sido maestro de escuela primaria en el área de Los Ángeles durante más de 17 años, donde más del 73% de los estudiantes son latinos. Los datos incluidos en el estudio señalan que miles de estudiantes faltaron o no participaron en aulas virtuales, se están quedando atrás en lectura y matemáticas y reprobaron clases. Y los alumnos latinos fueron los más afectados. Aunque la educación virtual impactó a niños de todas las edades, los más pequeños en kinder y primer grado experimentaron las mayores pérdidas de aprendizaje.
Nada va a reemplazar el estar frente a frente de una manera presencial delante de los estudiantes.
El informe concluye que posiblemente pase mucho tiempo antes de saber el verdadero impacto de la pandemia en los estudiantes, pero afirma que los datos actualmente disponibles indican que un gran número de ellos necesitará mayor apoyo académico y socioemocional. De lo contrario, estima que un 20% está en riesgo de no poder graduarse de la secundaria en los próximos 4 años. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Y un gran porcentaje de los trabajos informales son ocupados por hispanos en Estados Unidos, una población fuertemente golpeada por la pandemia. Ahora, cientos de ellos viven otra tragedia a raíz de un voraz incendio en Nueva York. Laura Sepúlveda estuvo en el lugar de los hechos.
Muchas de las familias que vivimos aquí hemos sido bien afectadas.
Así resume Ángela la crisis que causó este incendio, que requirió la atención de 350 bomberos en Queens. Un informe del Center for Urban Future indica que los inmigrantes han sido esenciales para el resurgimiento económico de la ciudad de Nueva York. representaron, dice, el 107% del crecimiento de la población de la ciudad entre 1980 y 2018 y fundaron más de la mitad de todas las pequeñas empresas en la ciudad. Pero eso no se refleja en este segmento de la comunidad. Durante años, muchos de ellos solo trabajaron en el sector informal y luego no pudieron hacerlo por la pandemia.
Mucho tiempo yo me conoce la gente, 18 años vendiendo tamales.
Un trabajo que pese a la informalidad que le impide aportar a un fondo de pensiones o solicitar ayudas de desempleo, le ha dado para sostener a sus dos hijos. Hoy, cuenta, solo tiene lo que lleva puesto, pues el resto lo perdió en el incendio que dejó damnificadas a aproximadamente 240 personas.
Quedaron homeless, sin casa, sin documentos, sin comida, pero con una gran necesidad. Por eso estamos aquí.
Según los reportes presentados, se estima que 80 de las familias son mexicanas, 24 ecuatorianas, 4 peruanas y 7 de colombianos. Y como el cónsul mexicano destaca, es población a la que le llueve sobre mojado, pues han sufrido un fuerte golpe económico producto de la pandemia.
Soy sobreviviente de COVID. ¿Volver a empezar otra vez?
La Cruz Roja, organizaciones independientes y consulados dan ayuda a los afectados. Por una semana recibirán estadía gratuita. Estas personas deberán pararse de nuevo para el segundo volver a comenzar, como le llama a esto Salvador. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Con protestas, venezolanos reclaman que las vacunas no están llegando a ellos.
Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable, ya que el virus no se multiplica en los alimentos, pero sí es posible que el virus pueda acabar en los productos si alguien infectado tose o estornuda sobre ellos o si tiene el virus en sus manos y los toca. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción. Por eso no es necesario cocinar los alimentos de forma diferente a lo que normalmente se hace. Lo sugerido es 145 Fahrenheit para cerdo, carne asada, filetes, chuletas y pescado, 160 para el huevo y la carne de res y 165 para aves, carne molida, guisos y sobras. Algunas personas piensan que sí, ya que los primeros casos fueron vinculados a un mercado de animales vivos en China. Sin embargo, no hay evidencia de que esto sea cierto. Según un artículo en la Revista Internacional de Higiene y Salud Ambiental, los principales síntomas han sido fiebre y aquellos relacionados con las vías respiratorias. Por lo tanto, el modo de transmisión debe ser respiratorio. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de 5 bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida. Para más información, visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @VozDeAmerica.
Continúan las protestas y la angustia en Venezuela por la falta de vacunación. El gobierno dice que llegaron las vacunas, pero el presidente afirma que son para la clase política del país. Álvaro Algarra nos da más detalles.
A medida que transcurren los días en Venezuela, crece la tensión entre la ciudadanía al ver cómo aumentan los contagiados de COVID-19 y las que consideran como escasas posibilidades de vacunarse. Muestra de la situación son las manifestaciones que se han registrado durante toda la semana en centros de salud del país, clamando una vacunación masiva, tal como lo expresó el joven estudiante de medicina Eric Méndez, quien en medio de la pandemia se encuentra haciendo sus prácticas, pero imposibilitado de inmunizarse.
El proceso de vacunación, si se puede decir en una sola palabra, es una burla, porque actualmente yo estoy exigiendo desde el año pasado, desde que entraron las vacunas, quizás en febrero, que se me vacune porque he estado en contacto con pacientes.
El director de la Federación de Jubilados y Pensionados del país, Carlos Montiel, por su parte, durante una concentración pacífica desde la sede de la Cruz Roja en Caracas, clamó al gobierno para que sean incluidos entre esos posibles inmunizados.
Por favor, la tercera edad necesita ser atendida. La tercera edad está asumiendo riesgos.
Entre tanto, la doctora Eliana Jiménez aseguró que por el momento el último lote de vacunas chinas que llegaron han sido priorizadas únicamente para lo que denominan como las áreas rojas.
Las áreas rojas, médicos que dan consultas en las áreas respiratorias, nuestros médicos que están en los consultorios médicos populares.
El ministro para la Salud de la Nación, Carlos Alvarado, dijo este miércoles que su programa de vacunación contra el coronavirus marcha de manera expedita. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Hacemos una pausa y al volver, el esfuerzo de un ranchero por llevar la equitación a más personas.
En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune.
El que va a realmente combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca.
Aquí te damos 5 consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre 3 sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis.
En la ciudad de Baltimore, un ranchero abrió sus puertas, las puertas de sus establos, para hacer de la equitación un deporte más inclusivo. María de Los Ángeles Franco nos cuenta la historia.
No desde hace mucho, pero no podría imaginar mi vida sin caballos. Estoy muy agradecida de encontrar este lugar.
Me encanta. No vendría aquí si no fuera así.
Aesa Madan, un ranchero en Baltimore, cree que el placer de disfrutar el contacto con los animales no debería estar reservado a aquellos que pueden pagar por esa experiencia. Por eso facilita esta actividad para quien quiera tenerla, pero no pueda pagarla.
El programa es City Ranch y nuestra misión es hacer que los paseos a caballo sean accesibles y asequibles para el centro de la ciudad, la comunidad de Baltimore, que tal vez no tenga la oportunidad de hacerlo.
Daniel, como los otros voluntarios, agradece este espacio que es diferente a su rutina y le permite explorar algo nunca antes esperado.
Me gusta mucho estar aquí en la granja. Este es uno de los lugares en los que más aceptada me siento. Oh, lo siento, Bert. Simplemente porque nunca tuve un compañero en el establo hasta que vine aquí y he estado montando durante 10 años. Todos aquí son muy amables y acogedores y me siento parte de la familia a pesar de que solo he estado aquí unos meses.
La experiencia que Dan vivió en su infancia es precisamente la que quiere permitir que otros vivan.
Cuando era niño, mi madre me llevaba con mis tíos que rentaban parcelas. Tenían mulas y nosotros las montábamos y eso fue todo. Luego, cuando nos mudamos a Baltimore, me involucré con Nixon's Farm, donde hicimos un programa de verano y me involucré con los caballos.
Dan narra que su ideal es que este rancho siempre exista, independientemente de si él está con vida o no. María de Los Ángeles Franco, Voz de América.
Y una experiencia muy particular están teniendo los visitantes del parque temático más dulce de todo el planeta. Se trata de Sugar Rush, en la ciudad de Los Ángeles, California. El lugar fue creado originalmente para que los conductores de automóviles se deleitaran con la experiencia durante la pandemia. pero ahora todos pueden disfrutar de una dulce caminata para al final degustar unas deliciosas golosinas. Nos dejamos con las imágenes. Nos vemos en la próxima. Les informó Yasmín López.